El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un encuentro en el que también ha participado el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Macron ha confirmado que el apoyo de la administración estadounidense se va a concretar en los próximos días. Vamos hasta París, Asunción Serena.
En la rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Emmanuel Macron se ha felicitado de que no había más que dos países, Francia y Lituania, dispuestos a enviar tropas a Ucrania, pero que ahora el número ha aumentado a 26 y van a trabajar en los próximos días con Estados Unidos para concretar su apoyo. El documento que tenemos hoy es un documento de planificación militar en el que los 26 jefes de Estado Mayor, 26 ministros de Defensa y 26 jefes de Estado y Gobierno han confirmado lo que están dispuestos a hacer. Ahora vamos a continuar el trabajo y finalizarlo en los próximos días con Estados Unidos para tener las precisiones sobre el apoyo que están dispuestos a dar. Después vendrá la preparación de los textos jurídicos con la elaboración de un plan de paz. Macron ha dicho que los Estados Unidos han dejado claro que quieren participar en los trabajos de garantías de seguridad, pero no ha querido desvelar el detalle de las llamadas fuerzas de garantía.
Hoy ha sido día de comparecencias en el Congreso de los Diputados. Entre otros ministros ha comparecido Óscar Puente, el titular de Transportes. Ha dado explicaciones de las innumerables incidencias en los trenes que se han registrado este verano. Puente ha admitido que esta situación se va a extender durante los dos próximos años y ve necesaria la renovación de la flota de materiales y la elevación de la calidad del servicio. El ministro ha comparecido a petición propia en un día en el que un fallo informático de Adif ha vuelto a provocar retrasos en los trenes con origen y destino en Madrid. De hecho, a esta hora los trenes con destino Valladolid acumulan retrasos de 2 horas. Sobre la situación de los trenes en España van a hablar en La Linterna con Diego Martín, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. A partir de las 7, las 6 en Canarias, con Ángel Espósito, te van a dar todas las claves. Y el gobierno va a destinar 417 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de las zonas afectadas por la Dana de Valencia para reparar principalmente el alcantarillado y las infraestructuras de saneamiento. Desde el Ejecutivo Central aseguran que muchas de esas obras ya han comenzado como respuesta a una de las primeras en reivindicaciones que prometieron tras la catástrofe. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Y ha sido hoy cuando se ha concretado cuál es la cantidad que corresponde a cada municipio y a cada operador, y los municipios disponen ahora hasta el 8 de septiembre para plantear observaciones por si detectan algún error. La voluntad del Ministerio es dar firmeza a la resolución en el plazo de la próxima semana, como mucho en las dos próximas semanas, de forma que se puedan hacer ya las transferencias a todos los beneficiarios. Con esta medida dan respuesta a una de las primeras reivindicaciones que se plantearon tras la catástrofe, ya que hay cientos de kilómetros de redes de abastecimiento y de saneamiento afectadas. Y eso sí, los calendarios, aseguran, son los que son y físicamente no se pueden ejecutar antes estos proyectos.
Y en la Vuelta a España, otra victoria española, Paula Otón.
Duodécima etapa y segundo triunfo para un español, Erifrade.
Y otra vez Juan Ayuso, que se ha apuntado su segunda etapa y la segunda efectivamente del ciclismo español en esta vuelta, resolviendo con relativa facilidad un mano a mano con otro de los nuestros, Javier Romo del Movistar, equipo que se ha vuelto a quedar con la miel en los labios aquí en los corrales de Huelna. El pelotón con el líder y todos los favoritos entró a 6:22, la prueba ha transcurrido con normalidad deportiva, en lo ambiental banderas de Palestina y consignas de boicot a Israel, pero nada más. En la general no hay grandes cambios antes de la etapa del Angliru.
En fútbol, España comienza hoy la clasificación para el Mundial ante Bulgaria a las 9:45. Pero antes, en baloncesto, los de Escariolo ante un partido clave. Enviada especial Pilar Casado.
España se lo juega todo en este Eurobasket 2025 a partir de las 8:30 de la tarde contra Grecia. A España solo le vale ganar para pasar a octavos y no quedar eliminada en la fase de grupos después de que Bosnia haya ganado a Georgia 84-76. España, hasta esta jornada 5, ha ganado a Chipre y Bosnia y perdido con Italia y Georgia. La todavía campeona de Europa sale ahora de su hotel de concentración en Limassol, destino el Spiros Capriano, al que llegarán en aproximadamente media hora.
Recordamos que podéis seguir todo el deporte a partir de las 8:15 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 29 grados en Cibeles a esta hora. Mañana va a hacer más calor con 32 ya de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 6 en Las Rozas está generando bastante atasco. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la 5 Navalcarnero. De salida A3 Rivas, en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Mercamadrid A42 y en la M50 San Fernando sentido individuados. Una jueza de Madrid ha rechazado unificar y asumir varias investigaciones por las miles de muertes en residencias en Madrid en la pandemia. Esas causas han recaído en varios tribunales, por lo que van a seguir su curso ante diferentes jueces. Y en una hora arranca en la calle General Lazzi, en Delicias, la primera manifestación vecinal convocada por colectivos de Arganzuela en defensa del espacio público y contra los pisos turísticos ilegales. Escuchas La Tarde.
Seis minutos de las seis de la tarde y miramos a Lisboa, una ciudad que continúa en shock tras el accidente de la Gloria, su famoso y tradicional funicular que descarrilaba ayer, causando 16 muertos y muchísimos heridos. 5 de ellos se encuentran en estado crítico. La investigación para esclarecer lo sucedido ya está en marcha.
Morreu muita gente lá, tem criança.
Hay gente, hay personas, grita este hombre mientras recorre la zona. El histórico funicular amarillo, con 140 años, es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Yo creo que todos que hemos estado por Lisboa conocemos la Gloria, nos hemos montado en este famoso funicular. De hecho, una española, Mabel, estaba a punto de cogerlo, estaba a punto de subirse a él con su hija, pero había tanta gente que prefirieron esperar.
El tranvía que estaba abajo, entonces empezaron a salir la gente por la ventana y demás. Cuando en 10 segundos escuchamos un chirrío muy fuerte y miramos para arriba y ya vimos de venir el otro tranvía a muchísima velocidad. Uh-huh. Y en la curva pues ya salió de las vías y chocó contra el edificio que había.
Como te decía, 16 personas han perdido la vida y 23 han resultado heridas, muchos turistas alemanes, canadienses, italianos y franceses, y también 2 españoles que han recibido el alta esta misma mañana. Y entre los heridos, 5 que se encuentran en estado crítico. Silvia Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe a esta hora sobre las causas del accidente, Silvia?
Pues la Fiscalía Portuguesa va a abrir una investigación para tratar de esclarecerlo. También desde la Alcaldía de Lisboa, pues se ha pedido una auditoría externa a la empresa de transportes que gestiona el uso de ese funicular. Aunque todo apunta a que un cable de seguridad se partió y que entonces el funicular perdió la tracción, descarriló y se estrelló contra un edificio. Los forenses han trabajado durante toda la noche, también durante parte del día, para recoger pruebas y explicaciones en la zona. Vamos a escuchar a Lili, ella es guía turística del funicular de la Gloria y ha estado esta mañana en Herrera en Cope.
El año pasado el tranvía estuvo cerrado para manutención y obras. Yo no te voy a mentir, los tranvías les hacen sus respectivas manutenciones, o así creemos.
La empresa de gestión de transporte urbano ha asegurado en un comunicado que las revisiones estaban en regla, tanto la manutención general, que se produce cada 4 años y que tuvo lugar por última vez en 2022, como el protocolo de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada 2 años y que el último se produjo en 2024.
Silvia, ¿qué capacidad tiene este funicular y por qué es tan popular, tan turístico?
Bueno, pues tiene capacidad para 22 personas sentadas y 20 de pie, es decir, 42 en total, y cuenta de 2 cabinas. Según los medios portugueses, en ese momento había mucha gente. Hace un momento hemos asistido a una rueda de prensa por parte de esa empresa que gestiona el transporte municipal y han dicho que en cualquier caso no había, según la recopilación que han podido hacer ellos, no había más personas de esas 42, que es el máximo permitidas. O sea, eso es un detalle importante. Bueno, el funicular hace un recorrido de 275 metros en 2 minutos a lo largo de la empinada calzada de Gloria, que tiene una inclinación del 18%, y este ascensor se encarga de conectar la Plaza de los Restauradores en el centro de la ciudad con el mirador de San Pedro de Alcántara, donde se pueden disfrutar de las mejores vistas de Lisboa y por eso tanta gente va allí.
Como decíamos, la investigación ya está en marcha para aclarar las causas de esta tragedia. Silvia Martínez, gracias, compañera.
Gracias a vosotros.
Bueno, el funicular es una de las formas de transporte más singulares y yo diría también que pintorescas que existen. Imagina dos vagones unidos por un cable de acero que pasan por una vía en pendiente. Cuando uno sube, el otro baja y el peso de ambos se compensa. Así se aprovecha la gravedad para ahorrar energía. Esa es la esencia de este medio de transporte, del funicular. Un tipo de ferrocarril que nació en el siglo XIX cuando la revolución industrial y la expansión de las ciudades obligaban a buscar soluciones prácticas para salvar grandes pendientes. Me acompaña también Francisco González Enredondo, es profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas, pero un poco tristes tardes, ¿verdad?
¿Qué le vamos a hacer? Efectivamente.
El tema de la conversación.
Efectivamente.
Tiene una
qué pena, no ¿verdad? Tener que hablar de este medio de transporte por lo que ha sucedido en Lisboa, porque probablemente el funicular es uno de los medios de locomoción, de transporte más antiguo que tenemos, sin embargo, apenas hablamos de los funiculares.
Bueno, pues vamos a hablar hoy, creo, ¿no? ¿Qué quieres que hablemos de los funiculares? Y que empecemos aclarando qué es esto de funicular, ¿verdad?
Primero,
¿te parece que empecemos por ahí?
Francisco, antes que nada, tú que conoces perfectamente este medio de transporte y por las informaciones que han ido saliendo, en tu opinión, ¿qué ha podido pasar para que descarrilara este funicular de Lisboa?
Bueno, han pasado dos cosas. Necesariamente, algo se ha roto o se ha soltado o algo parecido, primero. Y segundo, no ha funcionado el sistema que tiene que tener o los sistemas que tiene que tener de frenado automático cuando algo como eso sucede, que se suelta, que se rompe o algo equivalente. Entonces, son dos cosas. Eso tiene que estar previsto en cualquier medio de este tipo o en un ascensor de los que utilizamos, que en caso de que se vaya a descolgar el ascensor, frene automáticamente. Es decir, que ha habido dos fallos, rotura, soltura o lo que sea, y luego pues no funcionamiento del sistema de autofrenado.
Estamos hablando de unos aparatos que en muchos casos tienen más de 100 años y que lógicamente pues tienen que pasar sus controles. ¿Pero es un medio seguro el funicular?
Bueno, si esto es noticia es porque no pasa todos los días. Y si el aparato en sí lleva funcionando 140 y tantos años y otros funiculares también, y no parece que haya accidentes porque no trascienda la prensa, pues tiene toda la pinta de que es un medio muy seguro en general, porque son más de 100 años en muchos casos de funcionamiento prácticamente ininterrumpido con las revisiones que se deben hacer y que permiten que el sistema siga siendo útil para el transporte de personas, como habéis anunciado antes, sobre todo en zonas de pendiente.
Realmente, Francisco, su funcionamiento podemos decir que es tan sencillo como ingenioso. Un sistema de poleas, ni más ni menos.
Sí, aprovechamos la gravedad. Lo que pesa tiende a bajar, pues puede tirar de lo que sube. Y al mismo tiempo, si lo que sube pesa, pues lo que baja no se precipita, sino que es frenado, ¿no? Y eso se puede utilizar, pues el agua, por ejemplo, como peso para bajar. Y las personas también, pues son peso que compensamos con otras personas que suben. Es decir, sí, es utilizar la gravedad. Simplemente mediante estos materiales o motorizando. Claro, a medida que ha ido avanzando la humanidad, y has hablado de industrialización, pues se han ido motorizando y luego pues electrificando y en un momento dado pues controlado todo por ordenador con programas, es decir, con microelectrónica también funcionando. Es decir, a medida que ha ido pasando los años y ha ido mejorando la tecnología, pues el sistema, que básicamente es el mismo, pues ha ido pues eso, evolucionando.
Por cierto, Francisco, ¿quién inventó el funicular?
Bueno, eso no está tan claro. El inventor artículo determinado, porque se han ensayado distintas soluciones en distintos lugares, ¿no? Así como podemos buscar patentes para el teleférico y también podemos buscar personas que han patentado esta solución, esta otra, y entre todos pues han acabado dando lugar al teleférico, pues para el funicular pasaría algo por el estilo. Si miran los escuchantes o nuestros oyentes actualmente en internet, pues no verían el inventor, sino tendrían que ir viendo distintas soluciones que han ido aportando distintos ingenieros.
Aquí en España el primer funicular se inauguró en 1901, el del Tibidabo en Barcelona, diseñado para subir a los visitantes hasta el parque de atracciones y el templo que coronan la montaña. Pero años después fueron apareciendo más. De hecho, Barcelona es la ciudad que más funiculares tiene, ¿no?
Funiculares y teleféricos, transporte por cable, que diríamos, en sus distintas modalidades, porque el tema funicular, que por eso me gusta como profesor, ¿no?, aclarar términos desde el principio, a lo que se refiere es a eso. Funiculus deriva de funis, que es cuerda, y por tanto sería el transporte por cable, desde la perspectiva que estamos diciendo del transporte, porque cualquier cosa relacionado con cuerdas sería funicular en sí, una estructura funicular o lo que fuese, ¿no? Una escalera funicular, una escala como en un barco, etcétera, ¿no? Y a lo que nos estamos refiriendo es a un sistema, pero que utiliza la cuerda solo como tracción. En Barcelona, y el ejemplo es magnífico, tenemos todos los modelos de sistemas de transporte por cable. En el puerto está el teleférico del puerto. Eso no es un funicular estrictamente hablando, sería un funicular aéreo, porque el cable, el funiculus, el cable lo que hace es de soporte.
¿Pero un funicular aéreo es un teleférico o son diferentes?
Claro, es que habría dos tipos de funiculares. A aquellos, primero, la idea de funicular es aquello que está relacionado con la cuerda. Y cuando ahora hablamos de funiculares terrestres, como el que se ha accidentado, o el de Tibidabo, o el de Igeldo, de lo que estamos hablando es de un tren funicular. Es decir, el cable, el funiculus, lo que hace es simplemente de tracción, porque lo que va apoyado es esa vagoneta o esas vagonetas, o esos vagones van apoyados en vías como de tren, equivalente al tren. Mientras que en un teleférico, que sería un funicular aéreo, lo que es el cable es la vía aérea sería el cable. En los funiculares terrestres, como el que se ha accidentado, en realidad el cable lo único que hace, y seguimos utilizando la palabra funículos, para decir que tira, el cable tira, es el que está motorizado y el que une el que sube con el que baja. Pero simplemente eso, es el cable tractor, no el cable soporte. En un teleférico hay dos cables, el soporte, que aguanta, del que cuelga la barquilla, y el tractor. En el caso de los accidentes de teleféricos, lo que se suele romper es el tractor también, como ha sucedido aquí. La vía no se rompe, tanto en un funicular terrestre como el de Lisboa, como en un teleférico que a veces en los Alpes nos hablan del accidente de tal teleférico. Pero no es que el cable soporte la vía se rompa, lo que se suele romper, soltar, es el tractor. Y si no está bien mantenido el sistema de autofrenado, como pasó el año pasado en los Alpes, pues o en Italia, no me acuerdo exactamente dónde fue el último, pues no frena y se estampa contra un edificio, contra una torreta intermedia o donde corresponda.
Bueno, hablábamos de los de Barcelona, pero no son los únicos que hay en nuestro país. En el norte, la geografía montañosa impulsó varios proyectos. En 1912 se inauguró el funicular de Igeldo en San Sebastián, que todavía hoy transporta a quienes quieren disfrutar de sus vistas privilegiadas sobre la bahía. También en el País Vasco se encuentra el funicular de Archanda en Bilbao, abierto en 1915 para unir el centro con el monte que domina la ciudad. Cantabria alberga otro ejemplo único, el funicular de Río de la Pila en Santander, que desde 2008 ofrece una solución práctica para salvar el desnivel entre el centro urbano y los barrios altos. En Asturias está el de Bulnes, inaugurado en 2001. Su singularidad es bastante notable. Atraviesa un túnel de casi 3 kilómetros bajo la montaña para comunicar el aislado pueblo de Bulnes, en pleno corazón de los picos de Europa, con el valle de Poncebós. Vemos que cada uno de estos funiculares refleja pues una necesidad concreta, ¿no? Comunicar barrios, facilitar accesos turísticos, salvar montañas o resolver desniveles. Y luego hay otro caso, que es el del Valle de los Caídos. Aquí primero se construyó un funicular para transportar los materiales durante las obras del monumento. Era un funicular, Francisco, de servicio industrial, ¿no? No pensado en un principio para pasajeros.
Bueno, funiculares de servicio industrial también los ha habido. Lo que pasa es que no trascienden como los urbanos en general, que son los más llamativos que has mencionado, ¿no? El de Igeldo, que sube a un parque de atracciones. Entonces, se puede utilizar para la construcción, por ejemplo, de lo que podía haber sido el parque de atracciones de Igeldo, esa instalación, y luego ya adaptar al uso de personas. Que eso se hiciera en el Valle de los Caídos tampoco es de extrañar, porque la instalación de la cruz pues fue complicada también. Y que luego se abrió, yo creo recordar, que no hace tanto tiempo. Pues,
en el 75.
Pasa, yo lo usé.
Eso es, sí, en el 75.
No digo la construcción, digo el cierre, que estuvo funcionando para personas hasta no hace mucho tiempo.
En el 75 se construyó otro de uso turístico para subir efectivamente a la cruz, que ahí hemos subido muchos, ¿no? Y ahí producía un poquito de congoja, también te digo, Francisco, porque el desnivel es muy importante y además hacía un ruido bastante inquietante. Cerró luego en 1999 por motivos de seguridad, reabrió en 2004 tras una reforma y quedó definitivamente ya cerrado en 2009 por riesgo de desprendimientos en la ladera. En fin, pues este es un breve resumen de la presencia del funicular en nuestro país que hemos querido hacer con Francisco González Redondo. El funicular que a lo largo de más de un siglo se ha convertido en parte de la identidad de las ciudades y en testigo también de la relación entre ingeniería, paisaje y sociedad. Francisco, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Muchas gracias a la tarde de COPE, Pilar.
Gracias, Francisco. Un abrazo. Pues estamos ya en las 6:20 de la tarde y vamos a hablar a continuación de la que es sin duda una de las noticias del día. La conocíamos pues hace un ratito, cuando los informativos de todo el mundo interrumpían su programación habitual para dar una noticia que marca el fin de una era. Ha fallecido Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, a los 91 años.
Right, let's just bring you a bit of breaking news from the world of fashion. We are hearing that the fashion designer Giorgio Armani has passed away. He was Italian.
El anuncio lo ha hecho con infinito pesar la propia casa de moda que él fundó y que medio siglo después sigue siendo el reflejo de su inconfundible espíritu. Armani ha muerto en Milán, rodeado de sus seres queridos, entre ellos su pareja y estrecho colaborador de los últimos 20 años, Leo Del Orco. Su adiós no ha sido del todo inesperado porque en las últimas semanas estaba enfermo. Una infección pulmonar lo tuvo hospitalizado y luego en reposo en su casa de la vía Borgonuovo, su rincón milanés de siempre. Aún así, Armani no dejó de trabajar. Siguió al pie del cañón con colecciones y proyectos hasta el final. Solamente se ausentó del desfile masculino del pasado mes de junio, algo muy raro en alguien tan trabajador y tan constante como él. En Italia se le conocía como Re Giorgio, el Rey Giorgio, un título que reflejaba no solamente su estatus, sino también el respeto que inspiraba. Armani fue un pionero al entender la moda como una forma de cultura y un motor económico. Durante la pandemia se convirtió en una de las primeras voces en criticar el ritmo frenético del sistema de la moda y reclamó también una vuelta a lo básico, a lo sencillo, a lo esencial, algo que siempre lo definió. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes, Guti.
Buenas tardes, Pilar.
¿Quién fue Giorgio Armani? Danos cuatro claves para entender su legado.
Pues hombre, el hombre del pelo canoso, el pelo plateado. Bueno, nació en 1934 en Piacenza, el norte de Italia, y no pisó la moda hasta los 30 años, después de dejar la medicina y trabajar como escaparatista. En el año 75 fue cuando fundó su marca y no volvió a mirar hacia atrás. Es el hombre que cambió el traje, desestructuró la chaqueta, suavizó las formas y apostó por una elegancia relajada. Vistió a Hollywood y redefinió el estilo masculino y también femenino. Richard Gere en American Gigolo, Christian Bale en El Caballero Oscuro, Brad Pitt en Malditos Bastardos o Kevin Costner en Los Intocables vistieron de Armani.
Al Capone.
Aquí no vive el señor Capone.
Sé que sí, llámelo.
No tenemos registrado ningún...
¡Escuche!
¿Qué he dicho?
¿Está buscando algo?
Mi amigo ha sido asesinado.
Y no, yo creo interesa. Que además se notaba cuando llevaban un traje de Armani.
Sí, ¿verdad? Más guapos.
Esa confección, ¿no? Tan al detalle. Y un traje de Armani, pues eso, como sienta.
Elegante. Bueno, pues fue el dueño de un imperio. Rechazó vender su marca a grandes grupos, fue independiente hasta el final y levantó un imperio global con su nombre al frente. El hombre de un estilo claro, coherente y eterno. Todo en el universo Armani, ropa, hoteles, perfumes, diseño... Compartía un mismo sello, elegancia, silenciosa, tranquila, funcional y coherente.
Gracias, Guti.
A ti.
Pues igual que su estilo sobrio y reservado, el funeral de Giorgio Armani, que nos ha dejado a los 91 años, era privado. Sin embargo, su capilla ardiente se abrirá al público este fin de semana en el Armani Teatro de Milán para que quien lo desee pueda rendir homenaje a un hombre que vistió al mundo con sencillez, con rigor y con mucha belleza. Su legado continuará en manos de su equipo de confianza y su familia, quienes han prometido seguir adelante en respeto con sus valores. En un mundo de ruido, Armani nos enseñó que la elegancia no se impone, sino que se reconoce y perdura.
No, perdimos el control de la situación. Cuando vivimos en nuestra habitación, yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, venga y resolver. Perdimos el control de la situación. Cuando vivimos en nuestra habitación.
muchas veces discutimos, casi siempre sin sentido. Sueño con volver como ayer, yo no te quisiera perder. Déjate de historias raras, no ves lo que estoy sufriendo. Todo se puede resolver, oh no.
Pues así, escuchando la música de Carlos Baute, vamos a conocer qué dicen los oyentes acerca del ruido y de las silent party, que es todo lo contrario al ruido. Rosa Rosado.
Pues mira, vamos con esos ruiditos que hacemos a veces y yo creo que sin darnos cuenta.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, que se unan a mí todos los que nos soportan cuando la gente hace el ruido de sorber, o no sé cómo se diría, los mocos hacia adentro con la nariz. O sea,
sorber.
Para arriba de los mocos, no, por favor, suénate en un pañuelo. Y luego ya, si ese ruido acaba con un sonido de garganta así, como que es...
Que baja.
Ese ruido de sorbes para arriba los mocos, vamos a ver, es que hay gente que se oye y que lo hace continuamente, me molesta muchísimo.
Es que todo lo que sube tiene que bajar.
Tiene que bajar, claro, si lo tienes ahí en la nariz, dice, o lo saco o para adentro.
Pero es gente que lo tiene tan interiorizado ese ruido que no se da cuenta que puede molestar a los demás porque es muy desagradable.
Molesta, pero a veces no tienes un pañuelito a mano, ¿eh? ¿Y qué haces? Pues venga
intentar, pues para arriba.
Intentar sostenerlo, que no caiga.
Pues sí, mira, de las fiestas silenciosas de las que estamos hablando esta tarde, esas que en las que todo el mundo baila con auriculares para no molestar al de al lado, que tiene una pinta divertida que no veas. Bueno, pues aquí va una experiencia también de silent party.
Buenas tardes, gente. Sí, vamos a ver. Estoy escuchando el tema de las fiestas silenciosas, porque claro que sí, este mismo verano en Merca. Ahí todo el mundo tiene auriculares, que tiene tres opciones, azul, rojo, verde, y cada uno va escuchando tres canciones diferentes, todas muy movidas. Y entonces llega un momento en que todo el mundo está escuchando el azul, por ejemplo, tú te cambias y todo el mundo bailando con el azul, pero con los cascos puestos. Y luego cambian al rojo, y cuando cambia al rojo está bailando Sevillano Uño, luego está bailando Reggae, y esto es una pasada. Lo pasas en grande.
Pero Rosa, es que creo que estamos muy descontextualizadas tú y yo. Vamos a ver, es como... nosotras no podemos ir de fiestera por la vida cuando ya ves que pensábamos que esto era una cosa nueva y los oyentes sí que conocen.
Sí.
Y han estado en la silent party y les gusta además, a ver si va a tener su aquel, ¿eh?
Pues no lo sé, es decir, yo por lo que estoy ya pillando, tú te pones los auriculares, sí.
Y empiezas a bailar lo que estás escuchando.
Como decía este oyente, el azul, si pones el azul es una música, el rojo otra y el verde otra. Y tú vas cambiando y vas viendo la gente cómo va bailando, claro, diferentes estilos.
Claro, te vas moviendo en función de la música que estás
escuchando.
Sigo
sin encontrarle
Yo tampoco le encuentro su gracia, pero oye, que ya son unos cuantos los que nos dicen que está muy bien.
Sí. Lo bueno es como las sillas, es que el DJ pusiera a todos la azul y todos un baile. De repente verde y cambia las sevillanas, que nadie sabe o quien sepa. Eso sería más divertido, ¿no? Es una variedad, aquí lo dejo. Bueno, hay quien piensa que esto de las silent parties, mira, no es una mala idea.
¿Lo ves?
Muy buena gente. Pues yo haría silent party en mi casa 24/7. A mi hija la llamo la rollista. Con eso te digo todo.
Eso no está mal. Aplicarlo
me gusta mucho 24/7.
A nivel doméstico.
Al niño le pone, mira, unos casquitos y escucha lo que te dé la gana. Y a la niña otros cascos y que me dejen en paz.
Eso ya me está gustando más.
Sí, para la casa sí que lo veo, ¿eh? Sí. Que lo veo. Bueno, pues estamos hablando de la silent party y también de todo lo contrario. De la gente que hace ruiditos y de los ruidos que tanto coraje nos dan.
Sí, y de todo lo que hablamos, que hay mucho charlatán, ¿eh? En el 607-15-06-02.
Y enseguida hablamos de cine, lo que hay que ver y lo que hay que oír aquí en la tarde, pero es que tenemos mensaje de la Mutua.
Claro, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conil. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos...?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos bols me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo,
poli peor.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en Nara Digital. Digital.es o llama al 91-387-4199.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Teníamos muchas ganas de hablar con Carvajal. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viviste tú el cambio de entrenador, ese cambio de ciclo entre Ancelotti y Xabi Alonso?
Pues Ancelotti ha sido en el Madrid pues una leyenda, pero creo que necesitábamos un cambio, creo que el míster también lo veía, ¿no?
Lamine Yamal, dejaste un niño y ahora te encuentras un estrellón.
Sí, pues está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tenía yo ganas de escuchar esta sintonía porque eso quiere decir que aquí en La Tarde COPE, como es jueves, pues toca lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos y aquí vamos a recomendarte, como siempre, lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha ido ese verano, querido?
Maravilloso. Vale, vamos, yo estaba deseando volver a veros. Era un sin vivir.
Nosotros también.
Así que aquí estamos otra vez.
No podemos vivir sin nuestro Juan Orellana. Que venga ya, todo el verano.
Pues aquí estoy.
Se ha traído todo el sol de Cantabria, ¿te has dado cuenta?
Sí, te has quedado con todo el sol, ¿eh?
No, y sobraba.
Un poquito para los demás, eso está bien, ser generoso. Bueno, lo que hay que ver nos lo cuenta Juan Orellana y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. ¿Sí? ¿Tenemos muchas cositas, Rosa?
Hay cosas muy chulas que oír esta tarde, ¿eh?
Venga, pues
Juan, no te digo nada.
¿Alguna de mi generación?
Sí, venga.
Bien.
Lo vamos a escuchar enseguida. Pero Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué empezamos?
Pues mira, vamos a empezar con la última película de la famosa directora Carla Simón, con la que cierra su trilogía biográfica, que es La Romería.
Yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
¿Qué?
No lo sabía.
¿Murió tu padre en el 92?
Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando yo era bebé.
Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa.
Porque hay que ver Romería, que por cierto es una de las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar. ¿Qué te ha parecido, Juan?
Bueno, me ha gustado mucho y está en la línea de las otras dos. O sea, os recuerdo, la primera fue Verano 1993, donde Carla Simón recordaba el momento en el que se va a vivir con sus tíos porque han muerto sus padres. Es decir, es una, digamos, una reflexión autobiográfica. En la segunda, que fue la película Alcarrás, que también arrasó en los premios, también cuenta un episodio biográfico, ya lo que es la vinculación de su familia con el campo y tal. Y en esta va a la figura del padre. El padre, su padre biológico, que era gallego, que murió, y entonces ella va a Galicia e indaga en sus raíces. O sea, las tres películas son un ajuste de cuentas de Carla con su propia historia, y con su propia infancia, y con sus dolores, y con sus lagunas, etcétera, ¿no? Esta es más original de estilo, las otras eran como un aire documental, aquí hay cosas más oníricas, sobre todo la parte final que ocurre en Galicia, etcétera, pero es magnífica. Yo creo que hay que entenderlas a las tres como una sola película, y yo creo que la gente que siguió las otras dos, que ha tenido mucho éxito, yo creo que esta tercera también la va a tener. ¿Posibilidades que planteabas tú de cara a los Oscars?
Bueno, que no solamente está Romería, claro, de Carla Simón, sino también Sirat y Sorda, ¿no?
Esa, las tres son muy buenas. Yo creo que la que más tirón ha tenido en el público de las tres, bueno, esta no se sabe porque se estrena mañana, Sirat ha impactado mucho a la gente. Carla Simón ya ha sido muy premiada estos años, a lo mejor el tema se va para Sirat. Sorda es muy bonita, la reestrenan mañana en los cines, sí, por el tema, ya hablamos aquí de ella, y me gusta que las tres son películas con mucha humanidad, o sea, no son películas de, ¿sabes?, de aventureros ni de superhéroes, sino historias muy humanas, así cualquiera de las tres me parece que representan muy bien a España.
¿Eso no es una respuesta?
¿Cuál era la pregunta?
Que te mojes, ¿cuál crees que nos puede representar mejor en los Oscar?
Bueno, pues yo respondo, las tres nos representarían fenomenal, pero yo creo que se pueden inclinar los académicos por Sirat.
¿Sirat?
Sí, fíjate. Pero las tres nos representarían fenomenal.
¿Y si no has visto las dos primeras de Carla y la Romería?
No, ¿qué? Pasa nada.
Ah, vale.
Sí, son historias independientes, vale, que ocurren en épocas diferentes, etc.
Bueno, dentro de unos días, ¿no? El 17 de septiembre sabremos cuál es la película escogida para representar al cine español en la carrera por el Oscar a la mejor película internacional. Bueno, Juan, ¿qué más cosas hay que ver esta semana?
Pues mira, tenemos una película de mucha intriga, de mucha tensión, y que se llama 13 días, 13 noches.
Los talibanes han vuelto al poder.
La embajada francesa es el único lugar de Kabul al que puede dirigirse.
No podemos salir a la fuerza. Tenemos que negociar con ellos. Tengo un plan para salir de aquí, pero no lo lograré solo.
Una superproducción francesa basada en la caída de Afganistán. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, porque es una... Primero, se basa en hechos reales. Es cuando el presidente Biden decide que se larga de Afganistán.
La salida tremenda.
Tremenda.
Que se hizo de todas las tropas internacionales.
Y todos los talibanes esperando allí para tomar el poder. Y entonces la película nos cuenta la evacuación de la embajada de Francia, que se ha llenado de afganos que quieren, se ponen bajo protección de Francia, ¿no?, entrando en la embajada, y que quieren salir del país. Y claro, hay muchos problemas de seguridad, los talibanes están rodeando la embajada. Entonces es la historia del jefe de seguridad, que por un lado tiene, como la, desde el punto de vista de su conciencia, la obligación de sacar de allí a toda esa gente, pero por otro lado tiene una responsabilidad ante Francia, que le tiene que autorizar eso, y que no está nada claro que le vaya a autorizar. Francia lo que quiere es sacar a los ciudadanos franceses y dejarse de historias, ¿no? Mucha tensión, muy interesante. Hay una trama de una madre y una hija que trabajan en una ONG, que ella la interpreta Lina Kudry, que es una actriz magnífica. Muy bien rodada la película, emocionante, es casi como de acción, pero también es un drama humano muy intenso, y a mí me gusta mucho, y como te he dicho, es una superproducción muy bien hecha.
Fíjate, una
película
americana. Superproducción francesa, me choca un poquito.
Los franceses es que hacen un cine maravilloso.
Sí, pero más de otro tipo, no así como una gran superproducción.
Bueno, a ver, no es una superproducción a la americana, quiere decir que hay... Está muy bien vestido todo, ¿no? Los helicópteros, la tal. Pero vamos a ver, que no es una película de James Cameron, obviamente, ¿no? Pero está muy bien. Yo la recomiendo mucho porque es interesante y emocionante.
El título me ha recordado a otra. Esta es la francesa, 13 días, 13 noches, la de 7 días, 7 noches. ¿Sabes cuál te digo? La,
sí,
de Harrison Ford con esta chica de pelo corto rubia, que no me acuerdo cómo se llama.
Que también yo creo que se llama 13 días, 13 noches, que trataba del tema De los abortos clandestinos. Bueno, o sea, que es un título muy recurrente, pero no hay que confundirla, efectivamente.
Eso es, pero vamos, que necesidad de repetir títulos.
Y luego,
¿no?,
está 19 días y 500 noches de Sabina también.
También, de Sabina creo que vamos a hablar un poquito. No nos hagas spoiler, Rosa, vale. Rosado. Juan, ¿alguna recomendación más que
tengamos?
Pues
sí, una que tiene un título muy raro, pero que es una película estupenda. Se llama Lo que aprendí de mi pingüino.
Todo el que viene aquí está buscando algo. ¿Tú qué buscas?
Causar un impacto positivo.
Le considero un tipo apacible. ¿Sabe qué le ha pasado?
Conocí a un pingüino.
Un profesor de inglés durante la dictadura argentina.
Sí.
¿Por qué hay que ver esta película?
Mira, la primera acreditación que tiene es el director Peter Cataneo, que todos le conocerán por Full Monty, aquella película que arrasó. Sobre el mundo del paro, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
Muy divertida.
Bueno, esta no es, llega a ese nivel, pero está muy bien. Es la historia de un profesor de inglés pasado de rosca, que interpreta además maravillosamente Steve Coogan, que es un gran actor, y que se va a Argentina a dar clases de inglés. Y justo le toca el golpe de estado militar. Él hace un viaje a Uruguay y allí, por circunstancias de la vida, salva un pingüino la vida de una cosa, ¿no? Le salva la vida y se lo tiene que, al final, que ya se lo lleva a Argentina.
¿Un pingüino?
Un pingüino, eso hay que verlo, ¿no? Y de repente ese pingüino le cambia la vida, le va humanizando y me empieza a aparecer ante sus alumnos también como un profesor entrañable, que tiene una faceta humana que nadie conocía.
¿Pero el pingüino se lo lleva a su casa?
Sí, porque no se lo puede dejar tirado en la acera, se lo lleva.
¿Pero sobrevive un pingüino en una casa?
¿Eso digo yo?
Yo creo que los pingüinos, si les tienes una nevera en casa...
Lo congela adentro. Es que no es un animal como para llevártelo a casa como animal
doméstico.
Bueno,
pero hay muchos tipos de pingüinos, ¿no? Tú estás pensando en los que son blancos y negros, pero los hay marroncitos con plumas y tal.
¿Ah?
Tú hace mucho que no vas al zoo.
Hay muchos tipos de pingüinos. ¿El pingüino es blanco y negro?
Ya, pero no.
No es ese, ¿no?
Yo no entiendo de pingüino. La cosa es que se lleva el pingüino y le cambia la vida. Es una película muy bonita, muy entrañable... muy simpática, y a pesar del título extraño, yo creo que a la gente le gustará.
Sí, el título, Lo que aprendí de mi pingüino. Sí, el título es bastante particular, entonces te ha gustado.
me ha gustado, la recomiendo.
Bueno, pues...
El pingüino en casa nos ha dejado un poco frío, ¿verdad?
Pingüino. No acabará hablando el pingüino.
Os veo muy... No. Es una película muy realista. Os veo muy escépticas, ¿eh?
Sí. Sin embargo,
dice que es la mejor de la semana, dice Juan.
Bueno, pues habrá
dicho,
que ver.
Sí.
Está muy bien, pero yo he dicho que sea la mejor.
No, hombre,
yo creo que la de Carla Simón... vamos por orden, esta es la tercera.
Sí,
¿vale?
Efectivamente.
Y luego nos queda una joyita.
Nos queda una joyita, que es la película de 13, que es Duelo al Sol.
Perla, estoy muriéndome. Ven aquí. Tengo que verte. Te quiero.
Bueno, el western que consagró además ni más ni menos que a Gregory Peck. Es que hay que verlo obligatoriamente.
Hombre, es que Gregory Peck haciendo de malote y Joseph Cotten, que son dos hermanos, ¿sí?, que están enamorados de la misma mujer, que es Jennifer Jones, en una película dirigida por Kim Biddle en el año 46. Bueno, maravillosa.
Qué guapo estaba en esta peli.
En todas.
Una peli larga, pero de estas que te engancha y que no te suelta, pues la podemos ver mañana, viernes, a eso de las 10 de la noche en Classics en 13 Televisión.
Había escuchado, no sé si es verdad, si me lo puedes confirmar, si lo sabes tú, Juan, que que Gregory Peck rechazó el papel de Solo ante el peligro precisamente porque había hecho anteriormente esta película, Duelo al Sol. Claro, había protagonizado un western y dijo, no, mira, otro más no.
Yo así que lo que creo es que tienes que ser tú la que presente Classics, que sabe más cosas que yo. No lo sé, pero es muy posible, porque en Hollywood en aquellos años se rechazaban papeles por cosas de estas.
Bueno, he leído mucho a Gregory Peck porque me fascina. Entonces, pues...
Bueno, es que es maravilloso.
Sí, es pedazo de actor, y yo siempre digo que nació él y se rompió el molde.
Es que es como el prototipo de caballero. Ha habido
totalmente,
otros en el cine,
totalmente.
Pero en su época él...
Era uno de los elegantes, efectivamente, del cine.
A Pilar le gustan mucho los western también, es verdad.
Sí, las de vaqueros, hombre, los tiros desahogan mucho siempre. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Bueno, pues hoy tenemos que oír a Sabina.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Venga, digo que le va a gustar mucho esta canción, que se la ponga yo a Juan esta tarde.
Me gusta mucho esta.
En su vuelta de vacaciones. Siempre es un buen momento para escuchar al maestro, sobre todo cuando tenemos que anunciar a todos los fans de Sabina que pueden revivir ya la historia del cantautor ahora a través de las viñetas, porque ya está disponible la preventa de una novela gráfica biográfica autorizada.
Qué bueno.
Titulada Joaquín Sabina, Pasión y Vida, volumen 1, habrá más por tanto, y es un cómic guionizado por dos cronistas musicales que recorre la primera etapa de su carrera musical. Y desde luego en esta biografía no faltan pasajes dedicados a ilustrar canciones, canciones como esta, que nos dieron las 10, canciones como Princesa, Pacto entre Caballeros, Pongamos que hablo de Madrid, incluso Quién me ha robado el mes de abril.
Qué bueno la historia de Sabina en cómic, ¿eh?
Sí, incluso recuerda también sus múltiples colaboraciones con otros artistas, sus andanzas mundanas, como el incorregible vividor que es este rockero de corazón y cantautor de guardia. Así que bueno, pues a todos los fans de Sabina les gustará saber que ahora lo pueden tener en casa en viñetas.
Otra experiencia sabinera.
Sí.
No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano.
Qué letra más maravillosa tiene esta canción.
Es que es tu, no. Tu
memoria. Bueno, hoy también hay que escuchar a Fito.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Bueno, las letras de Fito tampoco están nada mal.
Nada mal, ¿eh?
Escribe maravillosamente bien.
Pues sí, a ver, y estamos deseando tener ya material nuevo, y es verdad que el cambio de agosto a septiembre siempre trae importantes estrenos musicales, y hoy a las 8 de la tarde...
Uy, queda poquito.
Sí, a las 8 de la tarde está previsto el estreno del nuevo single de Fito. Los cuervos se lo pasan bien. Ese será el título del nuevo single, de ese nuevo trabajo que se va a titular El monte de los aullidos, y de él he hablado en su cuenta de YouTube.
Aquí está el libro de las canciones, con su título, como en el disco, El monte de los aullidos, que la verdad que es que me gusta, más que cómo suena, me gusta cómo se, o sea, verlo escrito, por eso, bueno, tontería mía. Los cuervos se lo pasan bien, bueno, creo que es un buen título. Las canciones ya me contaréis si os gusta, pero el título la verdad que me parece increíble.
Es increíble escucharle siempre, porque es que es así de natural. Sí, te está contando las cosas pues como las vive en ese momento. Bueno, pues los cuervos se lo pasan bien. Si os metéis en su cuenta de YouTube, ahí poco a poco va desvelando el repertorio de este nuevo disco, y que sale a la venta, por cierto, el 24 de octubre. El monte de los aullidos es como se llamará lo nuevo de Fito, con gira después. Uh-huh. Y a las 8, en un ratito, el estreno de su nuevo single, Los cuervos se lo pasan bien.
Oye, pues qué ganas de escuchar lo nuevo de Fito. A las 8, estaremos atentos.
Sí, mola mucho porque hay una cuenta atrás, así que queda pues una hora y cuarto para poder escuchar a Fito. Y hoy también tenemos que escuchar a Beyoncé.
Down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Hey! Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now.
Woo! Bueno, ¿cuántos años le echáis?
Yo creo unos 44.
Yo creo que como yo no pasa de los 42.
A ver, Juan, lo has leído en el guión.
¿Pero por qué eres tan mal pensada?
Porque lo tienes delante. 44 años cumple hoy. 44 años, ha dicho Juan, esta me la sé.
Se ha lanzado.
Bueno, 44 años...
Bueno, tú no andabas muy lejos.
42, he dicho.
Sí, pero por compasión. O sea, sabía perfectamente que tiene 44 años.
No te creas. No tenía muy claro qué edad tiene Beyoncé.
Es que desde
es que ella no copia en el examen, yo sí.
Ya, desde que es Beyoncé, los años que lleva la música.
Claro, muchísimos años y más o menos... No ha cambiado nada, sí, más o menos igual, ¿no?
Bueno, los años no pasan en balde, pero está estupenda.
Está estupenda
la tía,
sí.
Y ahora está haciendo una gira donde se lleva casi siempre a sus dos hijas, que no para de subir vídeos. La mayor ya apunta maneras y es una bailarina estupenda. Y la pequeña ya está sonriendo, tiene una risa de oreja a oreja, siempre está feliz con la madre en el escenario.
Qué bien, oye.
Pues como los, ¿cómo eran los Five? Los Jackson Five.
O sea, falta el padre, que también es artista. Bueno, 44 años consolidada como una de las artistas más influyentes del mundo, 28 Grammys, que la convierte en la artista femenina más galardonada en la historia de estos premios. Cerca de 100 millones de discos vendidos como solista, más otros 60 con Destiny Child.
Madre mía, es que abruman las cifras, ¿eh? Sí. De esta mujer, qué pasada.
Y en el 2014, se convirtió en la artista negra mejor pagada en la historia de la música.
Fíjate.
Y luego ha seguido con su estilo y su evolución artística, se ha convertido pues, en una figura central de la cultura pop contemporánea, porque no solamente es música, es activismo, es narrativa visual, es moda. Vamos, que a esta moza no se le pone nada por delante.
Así que felicidades, Beyoncé, que sabemos que nos escucha todos los días, todas las tardes.
Efectivamente.
Pues 44 primaveras que nos cumple.
Claro, ahí iremos a soplar la tarta, ¿no?
Eso es, esta tarde estamos invitados todos al cumple de Beyoncé. Bueno, pues ya sabemos lo que hay que oír y ya sabemos lo que hay que ver, que nos lo ha contado nuestro Juan Orellana. Gracias, Juan, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y adiós, nuestra Juan. Rosa Rosado. Rosa, enseguida vuelves con los oyentes.
Venga,
venga. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a... Come take it to the floor now. Woo!
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
Interesante.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer los asuntos que nos van a contar enseguida en la linterna de COPE. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre te cuento tres chispazos de esta linterna. Vamos a fijarnos
a modo de previa, en el Estado de Derecho en España, porque lo de mañana, la apertura del año judicial, es más o menos una parafernalia, una ceremonia. Que no vaya Feijóo, pues sí, pues un numerito, un gesto. Lo de Álvaro García Ortiz es una vergüenza, pero en el fondo lo que está en peligro es la separación de poderes y la independencia judicial, más allá de todo el número y la polémica política. Por lo tanto, vamos a profundizar un poquito en el tema de fondo. Hoy ha estado Óscar Puente en el Congreso hablando del desastre de los trenes. Claro, por supuesto, un poco más y todo es culpa de Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, vamos a hablar con los maquinistas de tren, porque si alguien sabe cómo está la catenaria, cómo están las vías, cómo están los propios vehículos, esos son los maquinistas. Así que vamos a hablar con ellos si la cosa está tan mal o por qué es un desastre. Y por último, en nuestro tema del día, vamos a volver al Museo del Prado. Pero vamos a volver a la comisaría, a la sala de máquinas y a los talleres, a los almacenes. No vamos a recorrer las galerías y los cuadros, eso ya lo hemos visto muchas veces. Vamos a ir al subsuelo y a lo que nadie ha visto, que está dentro del Museo del Prado. Ya verás qué curioso.
Qué bueno, qué bueno. Pues a partir de las 7 todo esto y mucho más con Ángel Expósito en la linterna de COPE. Expósito, te escuchamos. Gracias.
A ti, Pilar. Chao.
Minutos finales de la tarde, COPE, siempre son para vosotros, para los oyentes. Hoy hablábamos del ruido, por un lado, pero también de la Silent Party, que pensábamos que era algo bastante desconocido. Resulta que no, que muchos de vosotros ya habéis ido a este tipo de fiestas, donde el ruido pues está eclipsado porque cada uno escucha la música que quiere con sus auriculares. Todos bailando, todos en un mismo sitio, pero cada uno con su música, Rosa.
Claro, y lo que hemos pensado, con lo que nos gusta hablar aquí en este país, mira, por ejemplo, este es Plácido.
Buenas tardes, gente. Yo, la persona que conozco que más habla, no para, es... No, qué leche, soy yo. Me he metido todo el día hablando. Voy ahora mismo solo en el coche y no paro de hablar. Toda la noche me tiro hablando con mi mujer y empiezo a decirle cosas.
Y ya está dormida.
Casi toda la noche.
Bueno, no solamente somos charlatanes, sino también ruidosos. Y de ruidos molestos también hemos hablado esta tarde.
Uno que me molesta mogollón es el silbido. Esa gente que va silbando y se cree que los demás estamos disfrutando de su silbido y que no lo estamos soportando y pensando, por favor, que se calle. Es que no se dan cuenta que no tenemos por qué estar aguantando su silbido. Por favor, los que me estén oyendo que silban, que no silben más.
Dejen de silbar.
Por favor, que dejen de silbar ya mismo.
A mí es una cosa que no me molesta, pero claro, si tienes al típico que siempre está silbando aquí detrás de la oreja, pues al final te cansas. Bueno, y nos siguen llegando mensajes de oyentes que sí, que han estado en estas silent parties.
Buenas tardes. Pues yo estuve en agosto en una fiesta de estas que de silenciosa nada, porque habían tres DJs y cada uno que oía en los auriculares una canción, pues la cantaba. Entonces, de silencioso nada. Y me lo pasé bomba, la verdad.
Ay, todo el mundo cantando.
Pero todo el mundo se lo ha pasado bien en estas fiestas, Rosa. Tenemos que ir a una silent party.
Sí, pero yo me quito los auriculares para ver cómo canta la gente, que eso realmente es lo divertido, Pilar.
Propósito de esta nueva temporada, tenemos que ir a una fiesta, pues más que nada periodismo e investigación.
Efectivamente.
Para contarlo.
Venga,
aquí en
vale.
Antena a todos nuestros oyentes.
Sí.
Que la radio continúa, ya sabes, en COPE. Te quedas como siempre con Expósito y su linterna. ¡Hasta mañana!
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Durante los últimos meses, el servicio ferroviario en España ha sufrido una serie de incidentes injustificables. En algunos casos, como los paros prolongados durante el verano sin aire acondicionado, se ha visto comprometida no solo la comodidad, sino también la seguridad de los viajeros. El servicio, que durante décadas fue ejemplar y destacó por su puntualidad con gobiernos de todo signo político, hoy se ha convertido en un auténtico calvario para los usuarios. Como si de un fallo multiorgánico se tratara, la red ferroviaria española ha acumulado todo tipo de percances en los últimos meses. A pesar de ello, no ha existido ninguna rendición de cuentas y nadie ha asumido responsabilidad política. Este jueves, mientras Óscar Puente comparecía para intentar justificar el deterioro del servicio, un nuevo fallo informático provocó paros y retrasos en todos los trenes con origen o destino en la ciudad de Madrid. Al tiempo que miles de viajeros se veían afectados, el ministro de Transporte